El día de hoy vamos a tratar el proceso de socialización. ¿Os habéis leído algunos el capítulo correspondiente? Sí. Bueno, eso está muy bien. Después vamos a poner un vídeo breve de la profesora Rosario Sánchez Morales, que es la que ha escrito esta unidad didáctica y que es la que pondrá los exámenes correspondientes a esta materia. Por eso trato de recordar el planteamiento original del profesor que ha hecho la unidad didáctica para que lo tengamos en la cabeza y nos demos cuenta por enésima vez que la clase no la da el tutor. Yo estoy aquí para resolveros dudas, aunque me consta, como me lo decís siempre, que preferís que haga una síntesis del capítulo. Después podemos ver y comentar el vídeo de la asignatura y por último resolver preguntas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para poder hablar del proceso de socialización, hay que recordar necesariamente el concepto de cultura que vimos el día anterior, pero que conviene recordarlo siempre. Tal y como yo lo defino, ya lleva incluida la definición de Taylor, de Malinowski y de Erkovich, que son los tres autores fundamentales para que no os perdáis en citas de una cantidad enorme de autores que no son necesarios para comprender el concepto de cultura. La cultura es el conjunto de normas, creencias, valores, símbolos, hábitos, costumbres, etcétera, más el conjunto de utensilios, bienes de consumo, formas de trabajar, etcétera, que facilitan la integración del individuo en el grupo y que permiten la supervivencia del grupo en la naturaleza. Construyendo un nicho ecológico es la parte del ambiente hecha por el hombre. Un nicho ecológico artificial que es en el que nosotros realmente vivimos. Acordaros que la cultura tenía cinco características fundamentales, que es exclusivamente humana. Es decir, que aunque hay otras especies animales que tienen una organización social, que tienen algún sistema de comunicación y que utilizan algunos elementos naturales para fines no naturales, como utilizar la rama de un árbol para escarbar, no fabrican picos y menos van a fabricar picos para almacenarlos para cuando dentro de 10 años se planifique la construcción de una carretera. Y su sistema de comunicación tiene que ver con la conducta instintiva y la propia supervivencia, no para componer poesía y almacenarlo en una biblioteca para poderlo estudiar más adelante. Es decir, que la cultura es una característica típica y exclusivamente humana. La cultura es adquirida. Es decir, no es innata, no es instintiva. La cultura, además de ser artificial, se transmite. Por eso vamos a hacer hincapié hoy en el proceso de socialización, porque no es innata, sino que es adquirida. La cultura está institucionalizada. Es decir, que aunque sabemos que la cultura hoy en día y la estructura social, por efecto de los actores sociales, por efecto de la innovación tecnológica y por efecto de la desregularización social, el cambio social es vertiginoso y, en consecuencia, en vez de compartir la misma cultura, los abuelos, los padres, los hijos y los nietos, como ocurría hace un siglo o 2 siglos, hoy en día cada uno de nosotros, en realidad, a lo largo de nuestra vida, vamos a vivir en varias vidas diferentes, en varias sociedades diferentes, con valores distintos, incluso con la parte más cristalizada de la cultura, que es el derecho, con derecho muy distinto y muy significativo. Es decir, que a lo largo de nuestra vida es como si viviéramos en tres mundos diferentes, en vez de compartir el mismo mundo que vivió nuestro abuelo. Pero aunque eso ocurra así, efectivamente, aunque haya un cambio muy dinámico en una sociedad muy fragmentada, mientras que está en vigor la cultura en la que se ha socializado y se ha transformado a los individuos en socios, esos socios lo consideran lo más natural del mundo, lo más bueno del mundo, y saben que es obligatorio cumplirlo, de tal forma que se distingue perfectamente lo que es la buena educación o la mala educación, las faltas de educación, las faltas de solidaridad, las faltas de respeto, las faltas administrativas, las faltas penales, ya no digamos, etcétera, etcétera. Es decir, que la cultura institucionaliza y está institucionalizada. En cuarto lugar, la cultura socializa, es decir, nos transforma de individuos en socios. De eso vamos a hablar hoy concretamente. Y en quinto lugar, la cultura permite la supervivencia. La especie humana no se adapta a la naturaleza. Adapta la naturaleza a nosotros, eso sí, bajo nuestra responsabilidad. Pero al hacer esa adaptación, permite que una especie tan débil como nosotros, los bebés cuando nacen es imposible que sobrevivan sin su madre y sin la sociedad en la que ha nacido, permite la supervivencia del individuo y permite la supervivencia de la propia comunidad. Sin cultura, sin organización, tecnología y lenguaje, aparte de que no sería posible la sociología porque no estaríamos homogeneizados suficientemente para poder estudiar, explicar y predecir la conducta humana en sociedad, que son las leyes que determinan la conducta humana en sociedad, que tratamos de averiguar mediante la aplicación del método científico, aparte de que eso no sería posible, ocurre otra, tiene un componente muy superior a la viabilidad de la sociología como ciencia, y es la viabilidad de la sociedad misma. Sin cultura estaríamos extinguidos. La especie humana no puede sobrevivir en la naturaleza sin cultura, sin organización, sin tecnología y sin lenguaje. Lo que pasa es que, como estamos viendo que hay un cambio social muy vertiginoso, vimos en el tema anterior que conviene enmarcar las culturas dentro de grandes civilizaciones como la civilización china, la civilización europea, la civilización islámica, la civilización india y la civilización subsahariana, que es la clasificación que propone Goran Cervón. Y eso es así para dar sentido a la acción social. Creo que cuando hablábamos de investigación os puse el ejemplo de la facilidad que tendría un investigador español para hacer un estudio de mercado sobre cosméticos en Santiago de Chile, que debe estar a 12.000 kilómetros de España, y la dificultad enorme que tendría de hacer lo mismo a 14 kilómetros de España, en Tánger. ¿Por qué? Porque no podríamos asignar el sentido de la acción social a la utilización de henna para pintarse las manos por parte de las novias, porque lo haríamos como si fuera una curiosidad, como si hiciéramos un reportaje periodístico sobre las costumbres de un pueblo extraño, cuando en realidad la sociología lo que pretende es estudiar el sentido de la acción social tal y como se explica dentro de esa sociedad. Es decir, la cultura es extremadamente importante y extremadamente valiosa. Para la sociología es imprescindible, pero es conveniente situar esa cultura en un ámbito cultural mayor, de cultura compartida en una civilización, para encontrar fácilmente el sentido de la acción. Sobre esto no quiero extenderme más porque fue de lo que hablamos el otro día. ¿Alguien tiene alguna duda que plantearme? Pues cuando yo hablo no hace falta que copiéis, hace falta que comprendáis. Lo que tenéis que copiar es lo que pone la unidad didáctica, porque es eso lo que os van a a explicar. Lo que yo trato es de aliviaros el esfuerzo de estudiar, ayudaros a comprender y deciros, por ejemplo, que respecto del concepto de cultura, con que comprendáis a Taylor, a Malinowski y a Erkovich, yo tendría más que suficiente, porque lo importante es que lo comprendáis y que no os metáis en una nube de autores que no tenéis ni idea, porque sois de primero, de primero, de primero, no tenéis ni idea de si son importantes o dejan de serlo, porque simplemente no conocéis ni su nombre. Por eso yo os digo Taylor, Malinowski y Erkovich. Pero no tenéis que esconderos detrás de lo que yo os resumo, porque mi forma de resumir pretende que comprendáis. No pretende que disminuyáis la cantidad de tema de estudio, ¿eh? Hacerme caso, después, antes de venir a la tutoría debéis leer, después de la tutoría debéis subrayar las partes más importantes del capítulo, hacer un esquema, aprenderos el esquema y después desarrollarlo en las preguntas de desarrollo que os van a poner, que tenéis que elegir 3 preguntas de 4. Que serán de reflexión, es decir, que podéis combinar muchos conocimientos que vayáis adquiriendo a lo largo del curso. Entonces, si os parece, vamos a entrar en el tema de la socialización, que veo que algunos sí que lo habéis leído. El proceso de socialización tiene 4 aspectos fundamentales. Que transmite la cultura, que es adquirido, os acordáis que no era innato, que es adquirido, que es vital, es imprescindible para vivir en la naturaleza y para vivir en la sociedad, y socializa, integra y permite la supervivencia, pero lo vamos a ver. El proceso de socialización es el proceso por el que una comunidad transmite a sus individuos el conjunto de normas, creencias, valores, hábitos, símbolos, costumbres, conocimientos, herramientas de trabajo, formas de consumo, etcétera, para facilitarles incorporarse a la comunidad. A esos individuos les incorpora a la comunidad y los transforma en socios. En socios, que es como en el derecho los transforman en persona, a las 24 horas de vivir independientemente fuera del claustro materno, pues el proceso de socialización lo transforma en socio, no en un acto concreto, sino a lo largo después de toda la vida, pero en un principio lo transforma en socio, le transforma también en sujeto de la acción social y se va desarrollando a lo largo de toda la vida, como veremos en algunos escalones que vamos a parar. Es decir, que el proceso de socialización es el de transmisión, el de educación, el de socialización, el de enseñar a los individuos a portarse como seres humanos, como socios. Y eso es un proceso de transmisión didáctica y pedagógica de una cultura artificial propia de la comunidad en un tiempo y en un lugar determinado. Eso le va a permitir a los individuos transformarse en socios, entrar en un ecosistema social donde pueda vivir, porque no se puede vivir un niño recién nacido ni de un año. Solo en las películas de Tarzán aparecen esas cosas tan raras, porque un bebé suelto en la selva lo único que se convierte es en un rico bocadillo de desayuno, merienda o cena para cualquier depredador que pase por allí. Es decir, que no pueden sobrevivir como es muy fácil de comprender. Pero es que además es vital para el individuo transformarse en socio, porque donde va a vivir el resto de su vida es ahí, es en ese ecosistema social. Por eso vamos a ver agentes de socialización tan sofisticados como la escuela, la universidad, la empresa, porque resulta que para poder participar en el proceso de producción, de transformación de la naturaleza en sociedad, o en el proceso de participación y toma de decisiones políticas, estos socios tienen que estar muy bien y especialmente formados, porque si no se produciría una jerarquía de roles sociales que, como veíamos cuando hablábamos de la división del trabajo social de Durkheim, habría unos roles, unos papeles sociales muy básicos, muy bajos, y otros muy elevados, de tal forma que habría una jerarquía social muy importante. Y para poder ofrecer oportunidades de integración y de prosperidad dentro de la comunidad, es vital el proceso de socialización. Porque el proceso de socialización socializa, valga la redundancia, y al socializarte te integra, te permite sobrevivir en la naturaleza y te permite adquirir una serie de roles sociales, algunos de ellos profesionales, que pueden determinar tu prosperidad o el desarrollo de tu vida dentro de la comunidad. Este proceso de socialización, a diferencia de la personalidad jurídica, este proceso de socialización no ocurre de una vez y para siempre en cuanto aprendes a hablar, por ejemplo, sino que el proceso de socialización dura a lo largo de toda la vida, y hay una socialización primaria, que sería la infantil, donde los niños están en familia, en escuela, en el parque con los amiguitos y jugando y aprendiendo letras y aprendiendo números sin mayor esfuerzo ni mayor profundidad. Después hay una socialización secundaria, escolar y empresarial, en la que los socios actúan ya como sujetos de la acción social. Se entrenan en la escuela o en la universidad y desarrollan su actividad en la empresa, en las instituciones, en las asociaciones, aportando, incluso cambiando y regenerando la cultura y la estructura social de la que proceden. Es decir, se transforman gracias a la socialización y a su papel en la sociedad en protagonistas de su propia vida y en influencer, gente que influye los unos en los otros, como ocurre en realidad, como hacemos todos nosotros. Después hay una socialización terciaria que se divide en dos ramas. Una socialización terciaria se refiere a que las personas de la tercera edad tienen no que deconstruirse en una sociedad tan laboralizada como la actual en la civilización europea. Más que deconstruirse, tienen que volver a aprender otro tipo de roles sociales y de papeles sociales dentro del ámbito de las personas jubiladas. Júbilo es alegría y es fiesta. Y las personas jubiladas tienen que aprender, sobre todo con una esperanza de vida tan larga como la que tenemos en Occidente, tienen que aprender a adaptarse a ese nuevo papel. Pero otra forma de interpretar la socialización terciaria es la que tiene que ver con la resocialización de los internos en instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de condenar a prisión a una persona que ha resultado ser responsable de un delito es resocializarlo para reinsertarlo en la sociedad. Es decir, que el diseño constitucional de un derecho garantista lo que pretende es recuperar a esa persona, tratarla en el concepto y en el término de tratamiento, tratarla casi psicológicamente, sanitariamente y sobre todo educativamente, reeducarla para volver a reinsertarla en la sociedad. La verdad es que la reinserción social se estima que suele producirse en el 25% de los casos, que no es mucho, pero tampoco es despreciable. Es decir, que la socialización también es una tarea muy importante que se desarrolla profesionalmente en las instituciones penitenciarias. A ver, voy a leer este mensaje de I. Gaspar. Ayer leí que si una persona es... Yo creo que eso no es cierto así de categóricamente como se enuncia. Si hay formas de técnicas logopédicas para poder desarrollar el lenguaje en personas con grandes discapacidades, el haber sido aislado de la sociedad en la niñez, desde luego va a suponer una dificultad muy grande en el desarrollo, porque hay autores incluso como Vygotsky que consideran que gracias al lenguaje es como se desarrolla el pensamiento, aunque Piaget sostiene que el pensamiento se puede desarrollar a través de otros elementos simbólicos que no solo es el lenguaje. Pero desde luego el lenguaje condiciona el desarrollo del pensamiento y la integración social. Yo creo que si un niño hubiera estado aislado de la sociedad, se le habría producido unos traumas terribles, pero yo creo que recuperables. Estoy hablando de las niñas Amaya y Kamala de la E. Claro, pero es que no te sé decir ese caso concreto porque no lo conozco. Lo que es seguro que el trauma es gravísimo, que es hondísimo, que le va a condicionar el resto de su vida, pero que esas niñas es posible que puedan enseñarse a ser enseñadas a hablar. En cualquier caso, porque veo que dices que se trata de niñas criadas por una loba. Todo esto, si es que es cierto, todo es anecdótico. En sociología, las anécdotas nos importan un rábano. Es para que lo sepáis para siempre. Lo importante es lo normal. Lo normal. Por eso hacemos hincapié en el conocimiento de la cultura y de la estructura social para encontrar el sentido de la acción social. Y además distinguimos lo que es conducta normal dentro de la moda y lo que es conducta desviada. Que creo que os lo he explicado en otra ocasión. Conducta desviada no tiene que ver con una vara de medir moral, sino que son conductas que se sitúan en los márgenes de la desviación típica de una distribución normal. Es decir, que cuando los sociólogos hablamos de conducta desviada, estamos hablando de conducta diferente, de conducta rara, que incluye naturalmente a los delincuentes, pero también incluye a los santos, incluye a gente que se comporta extrañamente o con una variación muy grande respecto del grueso de la distribución, de la moda. Y en ese sentido, unas niñas criadas por una loba, ya te digo yo que está en los márgenes de los márgenes de los márgenes de los márgenes. Es decir, que no modificaría para nada la teoría del proceso de socialización ni la importancia sustancial, social y vital de un proceso de socialización sin el cual los individuos en casi todos los casos, porque estas excepciones son estadísticamente despreciables, en absolutamente todos los casos, son imprescindibles para la socialización, es imprescindible para transformar al individuo en, en socio, y dotarle de competencia, discernimiento, etcétera, para poder actuar como un sujeto de la acción social, un sujeto consciente de la acción social, porque después la memoria, la imaginación, el sentido común, la estimativa natural, todos estos elementos que miden la inteligencia y la capacidad de aprender y de aplicarlo a lo largo de la vida, todo esto es imprescindible que cuente con una herramienta básica como es el lenguaje adquirido por el proceso de socialización. ¿Alguien más quiere? Cuanto más participéis, más matizaciones podré haceros y más os podré ayudar. ¿Queréis preguntar algo o seguimos? Sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver los agentes de socialización. Llamamos agentes de socialización a aquellos que actúan de tal manera que transmiten la cultura de una comunidad a los individuos para socializarlo. Es que no os estoy siguiendo. ¿Qué página pedís y cuál es la 156? ¿Estáis hablando conmigo o entre vosotros? Bueno, vamos con los agentes de socialización. Sí, claro, estoy realizando una síntesis porque no pienso leer la unidad didáctica. Yo no lo tengo abierto el libro, así que no sé por qué página vamos, pero efectivamente, tal y como quedamos al principio del curso, yo os haría una síntesis del tema por si os ayudaba a comprenderlo después de que hayáis leído. Vamos con los agentes de socialización, son los agentes que transmiten la cultura de una comunidad a los individuos, transformándoles en socios, incorporándoles a la sociedad. El principal agente de socialización, porque los agentes de socialización y su protagonismo está cambiando, igual que está cambiando la sociedad vertiginosamente, que está cambiando hasta el sentido común, está cambiando también el papel de los agentes de socialización. Hasta hace 20 años, el principal agente de socialización con un peso astronómico era la madre, no la madre y el padre, no la madre, el padre y la familia, era la madre. La madre era el principal agente de socialización y su importancia es que no solo transmitía genes, lo que transmitía era palabras. Y el papel de la transmisión de palabras por parte de las madres era determinante en el proceso de socialización. Ese papel se ha ido relativizando poco a poco. Con el cambio de la estructura familiar, la familia adquirió un papel más diferente y más potente. La escuela siempre ha sido un agente de socialización muy importante y especializado. Ahora vamos a matizar una cosa entre la familia y la escuela. Pero yo creo que todavía el papel de la madre, aunque ha disminuido en beneficio de las redes sociales, los medios de comunicación social, los grupos de iguales, que es como los sociólogos llamamos a las pandillas, el papel de las madres sigue ocupando la posición estelar entre los agentes de socialización. Yo creo que sigue ocupando el papel estelar hoy en día, aunque antiguamente tenía un papel extraordinario. Muy alejado de cualquier otro agente de socialización. La escuela, sobre todo después de la revolución industrial, en la que los trabajadores tenían que tener unos conocimientos homogeneizados y polivalentes, de tal forma que el Estado pudiera certificar los conocimientos de tal o cual persona, porque antes de la revolución industrial, antes del Estado liberal de derecho, antes de la Ilustración, quien certificaba los conocimientos de una persona era su padre y su maestro de taller. Es decir, que antes de la revolución industrial, antes del triunfo de la burguesía, la gente conseguía trabajo por enchufe. Quiero decir, por recomendación de su padre, por recomendación de su maestro de taller, por recomendación de los clientes, etcétera, etcétera. Pero nosotros, que ya somos herederos de la Revolución Francesa y de el esquema burgués económico y político, nos parece absolutamente indecente, inmoral, que nadie consiga ningún trabajo por enchufe, sino que tiene que conseguirlo por una serie de certificados y certificados y certificados que garanticen una homogeneidad y una polivalencia que nos la da la escuela y el sistema escolar extendido hasta la universidad. Desde parvulitos hasta el doctorado, un agente de socialización extremadamente importante es la escuela. Es que pregunta si el padre, ¿por qué no es principal agente de socialización también? No es que eso lo pueda elegir yo o lo pueda decidir yo. El padre es un muy importante agente de socialización también. Lo que pasa es que desde siempre se ha sabido que la influencia que tienen las madres o que tenían, sobre todo con menos medios de comunicación social, incluso con menos escuela, porque hubo una época que la escuela no era obligatoria, etcétera, etcétera, el papel de la madre dentro de la familia. La familia era el principal agente de socialización, pero dentro de la familia resulta que el papel de la madre era mayor y más potente que el del padre, pero es que los hermanos también eran agentes de socialización y se establecía una jerarquía basada en las edades y una distribución de roles que hoy nos parece trasnochado, pero había una distribución de roles por sexo dentro de las familias y una jerarquía por edades. Y en cambio, a diferencia de la escuela, dentro de la familia cada individuo era valorado por quien es, no por lo que sabe, ni por el dinero que gana como en una empresa, sino que se basa en relaciones fraternales en vez de relaciones de competencia y de competitividad. La familia es una institución socializadora muy peculiar. Es un grupo primario muy cercano, consanguíneo, basado en unas relaciones afectivas muy potentes, lo que no quita para que la socialización sea diferente la de un hermano mayor en una familia numerosa que la del hermano menor. No es lo mismo, sobre todo hará 25 o 50 años, la socialización de las niñas que la de los niños, incluso con los juegos que desempeñaban. Es decir, que son papeles distintos, aunque sí me atrevo a decir que el papel de la madre era y es el más importante dentro de la unidad de socialización denominada familia. La escuela, os decía, la escuela ya pone a los niños en su sitio. Eso es muy importante porque los niños dejan de ser el rey de la casa. Es decir, que ya están relacionados con los demás, están jerarquizados por lo que hacen, por lo que saben, por las notas que sacan, por las tareas que realizan, ya todos no son iguales, están jerarquizados. están jerarquizados y están evaluados. No son lo más importante del mundo. Solamente son uno más y lo que consigan será gracias a su esfuerzo, a su mérito y a su capacidad. Es decir, que la escuela, incluido el recreo, te pone en su sitio. Y eso es un salto importante para todos los niños, porque les choca mucho cómo han vivido o cómo han estado tratados en su familia y cómo van a un mundo convencional, formal, externo, extraño, como es el de la escuela, donde además tienen que aprender, esforzarse por aprender para acumular conocimientos de cara a su participación en otras actividades con otro agente de socialización, como es la empresa, donde también te van a valorar por lo que aportas y en consecuencia te lo van a reconocer pagándotelo, en vez de dándote títulos, dándote dinero. Dándote dinero o en las instituciones dándote poder. Es una forma de reconocer tus méritos en función de la actividad dentro del grupo. Además de estas instituciones tan importantes en el proceso de socialización que dura toda la vida, la familia, la escuela, la empresa, hay otras instituciones socializadoras transversales que están creciendo mucho. Hace 25 años, el papel de los medios de comunicación como agente de socialización se disparó. Parecía más importante lo que salía en televisión que lo que decían tus padres. Poco después, las pandillas siempre han ganado un protagonismo tal que parece que es más importante lo que diga un colega de una pandilla que lo que digan tus padres o tus profesores o tus jefes en la empresa. Es decir, que horizontalmente la influencia de las pandillas influyó mucho y eso ha influido para bien y para mal. Ha influido para bien a la hora de la integración social, el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia. También ha podido influir para mal, llevándote por algún tipo de conducta desviada en lugar de una conducta conformada, que es lo contrario de conducta desviada en términos sociológicos. Pero si los medios de comunicación social fueron muy importantes para generar y consolidar la sociedad de masas donde el individuo quedaba muy aislado, las redes sociales están haciendo furor hoy en día como agente de socialización, incluidas las fake news. Es decir, que ahora la verdad y la mentira se mezclan y lo que haces es elegir unas redes sociales y las noticias que aparecen en unas en lugar de otras. Pero eso no es porque nosotros los adultos lo elijamos conscientemente, sino que está afectando a los niños, a los chavales, que se ven incluidos y afectados, bamboleados de alguna manera dentro de las redes sociales. Así que hay unos agentes de socialización muy importantes como la familia, la escuela, la empresa, las instituciones, las asociaciones, etcétera, y otras instituciones de agentes de socialización más transversales, como los medios de comunicación social y las redes sociales, entre los que destacamos la potencia socializadora de los influencers y de los youtubers, como señala, es que esta Silva, me parece, está tan clarito que no se ve ni el nombre. Los influencers y los youtubers pueden terminar siendo más importantes que lo que te diga tu profesor, o lo que te diga tu jefe, o lo que te diga tus padres. Dentro de la ordenación de los conocimientos y valores. Gracias, Silva. Sí. Os dais cuenta del poder que tienen los agentes de socialización, la responsabilidad que tienen los agentes de socialización y cómo han cambiado tan radicalmente los agentes de socialización. os dais cuenta de que a lo mejor hasta hace 25 años el papel de las madres era muy determinante en el proceso de socialización, que irrumpieron los medios de comunicación social y las pandillas que resultaban más importantes que las familias o que la escuela, y que ahora están irrumpiendo las redes sociales con los influencers y los youtubers, creando modas influyendo en la conducta de los demás. Pero todo esto es consecuencia de lo vivo que está el proceso de socialización. ¿Lo vais comprendiendo todo? Bien. Voy a beber un poquito de agua porque... Para terminar con esta síntesis, quiero hacer un repaso de los mecanismos de socialización. La conducta de los animales en términos generales, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que motiva la conducta de los animales? A ver si alguien lo dice antes de que lo diga yo. Los animales se mueven por... Exactamente. Muy requete bien. Por instinto. Ese instinto de supervivencia, pero no tiene por qué ser un instinto de supervivencia en los términos de estar a punto de morirse y salir corriendo del fuego. Que es que puede ser un instinto de supervivencia a largo plazo y desarrollar actividades sexuales. Puede ser un instinto de alimentación inmediata, de supervivencia inmediata, y que tienes que buscar alimentos para comer, o que tienes que agruparte para protegerte, o que tienes que construir algún tipo de organización social y algún tipo de construcción o utilización de árboles como si fueran torres, etcétera, etcétera, la utilización de la naturaleza para fines no naturales. Ese es el instinto, es la forma en que actúan los animales. Y nosotros también. Lo que pasa es que los seres humanos, que también tenemos instintos, los tenemos muy proscritos por parte del proceso de socialización. Es decir, que el comportamiento instintivo muchas veces está mal visto y otras veces es delictivo. Los seres humanos también empezamos así cuando... Claro, porque es que automáticamente por instinto absorbemos. Por ejemplo, efectivamente nosotros cuando somos individuos y estamos camino de ser socios, nos comportamos básicamente de forma instintiva. Lo que os digo es que el comportamiento instintivo, para no situarnos en cuestiones dramáticas como violaciones o asesinatos, etcétera, etcétera, para situarnos en la vida cotidiana, que es lo que nos gusta a los sociólogos, para situarnos en la vida cotidiana, hay conductas instintivas mal vistas. La gente no come cuando tiene hambre, come cuando es la hora de comer para no tener hambre. La gente duerme a la hora de dormir, no cuando tiene sueño, sino para no tener sueño y estar disponible, poder estudiar, poder trabajar, poder hacer deporte, poder desplazarse, etcétera, etcétera. Os dais cuenta que es que el instinto está muy sometido, Sobre esto... en la unidad didáctica se habla de las provincias que hablaba Freud, del yo, del ello, yo y superyo, que lo digo solo a efectos de paréntesis para que lo comprendáis si es que no lo comprendíais. El ello del que habla Freud sí que tiene la parte instintiva, es lo que me pide el cuerpo. El superyo es lo que debo hacer, el deber ser, y el yo que está entre el ello, que es lo que me pide el cuerpo, y el super yo, que es lo que debo hacer, me guste o no me guste, está el yo que lo va equilibrando, que lo va equilibrando y va adaptando las demandas del ello, lo que te pide el cuerpo, de lo que yo debo hacer, lo que te pide la conciencia. Y eso lo va equilibrando el yo en el proceso de sometimiento de los instintos. Es verdad que para los freudianos eso deriva en neurosis por la tensión que supone estar adaptando tu conducta a la cultura dominante. Concluyen que es que la cultura produce neurosis. Que no sé si es verdad o si es mentira, pero en cualquier caso viviremos neuróticos o no viviremos, porque sin cultura no se puede, sin cultura no se puede vivir. Aunque el yo sí que va a tratar de equilibrar entre las demandas de lo que te pide el cuerpo y las demandas de lo que te pide, de lo que te pide la conciencia. Estábamos con una forma de aprender, que es el instinto. Pero hay actividades en las que deportivas, cuanto más naturales, de más utilidad nos sirve a nosotros nuestros instintos, aunque en realidad esos instintos estén muy sometidos por la cultura artificial que se nos transmite en el proceso de socialización. Una forma de aprender, porque estamos con los mecanismos de socialización, las estrategias didácticas, de alguna manera. Además de los instintos, que sí que los bebés los tienen más desarrollados que las personas adultas, los niños también utilizan una estrategia para aprender muy importante. ¿Se os ocurre cuál es? La observación, el juego, es la observación, el juego, la imitación, la repetición. Está claro que sí que lo habéis entendido. Los niños aprenden jugando por imitación con las actividades de los mayores. Aprenden a vestir y desvestir muñecos, a construir o derrumbar casas, a policías y ladrones, a médicos, a futbolistas, a escaladores, una gran cantidad de actividades no regladas, pero que por imitación respecto de los adultos y cómo lo desempeñan respecto los unos de los otros, al verse reflejado en los otros, es como se va desarrollando el aprendizaje por parte de los niños, porque después, claro, se puede aprender mediante el lenguaje. El lenguaje es la forma universal de aprendizaje al ser capaces de decodificar e interpretar un mensaje porque compartes un código. Para que nosotros podamos hablar y vosotros podáis entender lo que digo, el mensaje que yo transmito, yo tengo que transmitirlo en un código que vosotros y yo compartamos. Si yo os hablo en chino, si supiera chino, no me entenderíais nada salvo los que entendierais chino. Es decir, que nuestro código secreto, el código secreto que estamos utilizando es el español. Al utilizar el castellano para comunicarlo y ser capaces todos de decodificarlo, es decir, recibimos el mensaje, lo decodificamos y además lo interpretamos. Por ejemplo, si yo estuviera diciendo lo mismo que os he dicho durante toda esta mañana a vosotros, se lo estuviera diciendo a niños de 5 años, no entenderían nada porque entenderían las palabras, el código, decodificarían lo que yo digo, entenderían la mayoría de las palabras y sin embargo no entenderían ningún concepto. Es decir, no lo podrían interpretar. Si no se produce la decodificación y la interpretación, no hay comunicación. Por eso es imprescindible el dominio del lenguaje para poder transmitir y comunicar cosas más difíciles, porque hay muchísimas cosas que se pueden aprender viéndolas hacer, o mediante ensayo y error, y mediante la combinación de memoria, que es la imaginación. Y vamos combinando, y vamos aprendiendo, y vamos regenerando conocimientos. Ya no digo mediante la investigación, claro. Mediante la investigación se obtienen conocimientos que no se tenían. Y eso, pero eso ya vimos que exige la aplicación de un método muy, muy riguroso. Antes de que esto se nos corte, quisiera poneros un rato la... A ver.
Hola, esto es uno de los temas que forman parte de la unidad didáctica de la asignatura de sociología y nos vamos a centrar en un tema muy relevante, de máxima importancia en el ámbito de la sociología. Se refiere específicamente al proceso de socialización y la formación de la personalidad. Yo soy María Rosario Sánchez Morales, catedrática de sociología, y he sido la que he elaborado este tema, además de otros de los que también pues tendrán ustedes ocasión de poderlos visualizar. Las cuestiones que se tratan en este tema han sido sistematizadas en torno a 5 puntos.
Que alguien me responda si lo estáis oyendo y viendo bien.
Socialización. ¿Qué es la socialización? Segundo lugar, tipos de socialización, como tienen ustedes reflejado, los principales agentes de socialización, los mecanismos del proceso de socialización, la formación de la personalidad, y también en este tema nos permitimos ofrecer pues algunas ideas finales para la reflexión. En ese sentido, respecto al primer punto, el proceso de socialización, como pueden ustedes evidenciar a través de la lectura de la unidad didáctica, nosotros, como seres humanos, como animales o humanos, podemos decir que tenemos una larga historia. Los animales no humanos, desde luego, son seres sociales que juegan, amenazan, se comunican, se organizan, pero hay una diferencia cualitativa sustancial respecto a los animales humanos, las mujeres y los hombres. Cuando avanzamos en la escala evolutiva y cuando llegamos al ser humano, este patrón biológico ya no responde, de tal suerte que los hombres y las mujeres, cuando nacemos, somos indefensos y necesitamos durante años el cuidado de nuestros mayores. No sucede lo mismo con otros animales, especialmente los más avanzados en la escala evolutiva, que tienen una mayor capacidad de autonomía desde el mismo nacimiento, si bien necesitan también los cuidados de sus progenitores o de sus grupos familiares o de referencia. En cualquier caso, esto nos vendría a decir que no se entiende al ser humano sin un proceso de aprendizaje que convierte a quién, que convierte al niño en miembro de la sociedad y en persona independiente con deseos propios que pueden ser o no de naturaleza diferente a los de otras personas. Por tanto, proceso de aprendizaje, proceso de socialización. Morris lo entiende como un proceso evolutivo que conduce al ser humano a satisfacer su necesidad de sentirse miembro activo de una sociedad. Qué importante sentirse miembro activo de una sociedad. El hombre aislado no es hombre, no es mujer como tal. Y como ello alcanzar sentido de pertenencia a la propia especie humana. Y también decir otra idea, que la sociabilidad no es una cualidad innata ni ningún impulso voluntario, sino que es producto del aprendizaje, del legado, de la obra creada por las generaciones anteriores. También ustedes me pueden decir, efectivamente, también hay sociabilidad, especialmente en nuestros animales, ¿no? En nuestros más cercanos, ¿no? Serían los primates superiores, pero es un rango que compartimos con los animales no humanos, pero en cualquier caso, cualitativamente, es sustancialmente diferente. En lo que al proceso de socialización, seguimos avanzando en el tema, decir que mientras la vida social de otros seres vivos está fundada básicamente en el instinto, que también los seres humanos tenemos una parte instintiva, la nuestra está basada en el aprendizaje. Para Freud, por ejemplo, la socialización es un largo y complejo proceso en el que hay que controlar necesidades e impulsos innatos. Para mí, como tienen allí, es donde emana el ser social es donde emana el contacto con los otros. Y famosa es la teoría, ¿no?, de Mead sobre la teoría del self, que con ella, Mead, y permítanme que les lea, tal como pueden ustedes también visualizar, explica que el hombre se constituye a sí mismo como un objeto a través de los roles que desempeñan desde la infancia, lo cual le permite captar los distintos papeles existentes en la sociedad y concebir solo el yo generalizado, sino también el autopercibirse, yo generalizado, formar parte, integrarse dentro de la sociedad, en definitiva. Por otro lado, como decíamos, los seres humanos compartimos el factor social con animales no humanos, pero lo que realmente nos diferencia es el factor cultural. ¿Por qué? Porque la cultura es una especie de segunda naturaleza. Debemos tener en cuenta que el ser humano es una totalidad sociológica, cultural, biológica, pero fundamentalmente somos fruto de nuestra sociedad y de la cultura en la que nos hemos desenvuelto y en la que nos hemos socializado desde niños. Importancia de la cultura se ve reflejado, por ejemplo, en casos históricos como el de Gaspar Hauser o en el caso español de Marco Rodríguez Pantoja. Gaspar Hauser fue un niño que a finales del siglo XIX apareció en una plaza en Nuremberg, en Alemania, y se pensó que aquel era un hijo ilegítimo de Ludwig el Loco, ¿no? Era un niño con aspecto humano, pero no se comunicaba, no caminaba bípedo, etcétera, y aprendió rápidamente, ¿no? Aprendió hábitos humanos, fue asesinado poco después, y vino a demostrar que un niño, que un ser humano criado fuera de la sociedad, no es un ser humano como tal en plenitud. Sin embargo, tuvo una gran capacidad de aprendizaje, de lenguaje, de adquirir el lenguaje, de adquirir hábitos humanos, hábitos culturales, porque en definitiva, lo que nos rodea, excepto el órgano, el funcionamiento de nuestros órganos internos en los seres humanos, es cultural. También me gustaría recordar el caso de Marco Rodríguez Pantoja. Precisamente el año pasado se entrevistó a este señor que durante 8 o 9 años, vivió siendo un niño en la serranía, en el sur de España, con lobos. De hecho, se hizo una película que se llamó Entre Lobos, y es un caso muy sintomático, un niño que fue abandonado y que fue criado por una manada de lobos. Había una loba que era asociada a su madre, ¿no? Con 18 años fue encontrado por la Guardia Civil. Este niño creció, se hizo mayor, tuvo trabajos diferentes, y en esa entrevista que el año pasado recogía un medio nacional, decía: yo no me siento ni de aquí ni de allí, y voy donde cuando era niño estaba con mi familia. Mi familia eran los lobos, las lobas, los lobeznos, pero ahora nunca me he sentido ni me sigo sintiendo ni de aquí ni de allá. Es decir, es un hombre que muestra la importancia, es un caso verídico en nuestro país, del proceso de socialización. Bien, ¿y qué tres dimensiones encierra la socialización? Uno, encierra la adquisición de una herencia cultural. Ya hemos dicho que la cultura, todo es cultural en el ámbito humano. Son construcciones culturales, los artefactos científico-tecnológicos, son artefactos culturales, todo lo que nos rodea, realmente todo lo que rodea aquí en esta mesa, ¿no? El poder hacer estas grabaciones, ya digo, ¿no? Excepto funcionamiento de nuestros propios órganos internos y cómo nos desenvolvemos, hombres y mujeres, los valores, las costumbres, el sistema educativo, todo esto es un constructo en definitiva cultural. Pero bueno, estábamos hablando de las tres dimensiones que encierra la socialización. Uno, sería la adquisición de una determinada herencia cultural. Dos, conforma la personalidad de los individuos. Pues lo mismo, nacer en una determinada sociedad que en otra, de ahí que se adquieran determinados patrones de conducta, de actuación, etcétera, y se desarrollan diferentes tipos de personalidad. Y por otra parte, también el proceso de socialización permite integrar al individuo en un determinado contexto social. Ya digo, no hay átomos humanos. Ese mito, ¿no?, o esa idea de Tarzán, ¿no?, en la selva, o el Robinson Crusoe, pues realmente tendría pocas posibilidades, ¿no?, de sobrevivir un ser humano en un contexto francamente hostil, y le permite ser hombre o ser mujer en plenitud dentro de ese contexto social que son las sociedades humanas. En definitiva, la socialización posibilita al ser humano, al hombre, a la mujer, su supervivencia, la formación de su personalidad y su participación activa en la sociedad, pero además facilita la supervivencia de la propia sociedad. Hay diferentes tipos de socialización. Hablaremos de la socialización primaria y socialización terciaria y resocialización. Respecto a la socialización primaria, el aprendizaje es el que se realiza en la primera infancia, realmente es el que desde que nacemos, ¿no? Y digamos que los agentes de socialización básicos serían nuestra propia familia, los grupos primarios, y dentro de estos pues se nos van designando, vamos aprendiendo roles, vamos aprendiendo pautas de comportamiento, vamos conociendo nuestros derechos, vamos también conociendo cuáles son nuestros deberes, etcétera. Y puede ser de dos tipos, esa socialización primaria, ¿no?, que se corresponde, como decía, a la primera infancia, ¿no? Una, un tipo de socialización represiva, donde el valor pragmático, un valor basado en la obediencia, ¿no? Y, por otro lado, una socialización participativa, en donde ese proceso de socialización, esas normas, esas costumbres, ese poco a poco ir aprendiendo a desenvolverte en sociedad, se realiza a través de un mayor participación, diálogo, etc. En segundo lugar, la socialización secundaria nos referiríamos, descansa en la primera, desde luego, la base de la socialización secundaria sería la socialización primaria que se realiza en nuestra infancia, reorganiza realmente lo aprendido. En esta etapa el joven busca emancipar a los adultos, se une voluntariamente a grupos secundarios, a instituciones políticas, laborales, religiosas, etcétera, etcétera. Ya quiere una autonomía diferente. Y es en este contexto la escuela secundaria el agente socializador, digamos, más relevante, ¿no?, en este periodo de la vida, ¿no? También, por otro lado, consignar que el grupo de amigos cobra una importancia muy singular, muy, muy particular, mucho más que en la socialización primaria y en las sociedades modernas. ¿Qué significa? Pues significa realmente el tránsito de la niñez a la adolescencia y de esta a la edad adulta, lo que se complejiza porque debe orientar sus habilidades para su incorporación en el ámbito laboral. En cuanto a la socialización terciaria, es el último periodo del ciclo vital. Bueno, en Occidente conllevaría, ¿no?, pues la desvinculación respecto al mercado laboral hasta el final de la vida, pero también algunos estudiosos la asocian al proceso de reintegración social aplicable a los individuos que se han desviado de las normas establecidas. De ahí que también se hable en términos de resocialización, es decir, la que tiene lugar en el ámbito, o tendría que tener realmente lugar en el ámbito carcelario, con personas que no se han ajustado a las normas, a los patrones de actuación de conducta establecidos en una sociedad determinada. Por otro lado, como decíamos, hay agentes de socialización. ¿Y quiénes son? Son aquellas personas, aquellos grupos o instituciones que inculcan al recién nacido la cultura y las normas por las que guiar su conducta para su integración. Y volvemos al tema clave, ¿cómo de la sociedad? Existen en ese sentido tantos agentes socializadores como personas, como grupos, como espacios sociales en los que se desenvuelve la vida del individuo. Esto es, todas las personas con las que se interactúa se tornan, consciente o no, en agentes socializadores a lo largo de toda, desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿verdad? En el proceso de socialización primaria es cuando somos niños, ¿verdad? Es la familia, el grupo primario, básico, próximo, el más cercano a uno de nosotros, el fundamental, digamos, es el agente de socialización fundamental, pero también la escuela elemental, la escuela primaria. Otro agente de socialización importante son los grupos de iguales, los grupos de pares, los grupos de amigos, ¿no? Y estos grupos no solamente se circunscriben a nuestra infancia y juventud, pero sino, en ese caso, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Son agentes de socialización, nuestros grupos de pares que nosotros elegimos voluntariamente. También hay que decir que los medios de comunicación de masas tradicionales, tanto la prensa escrita, semanarios, revistas, son también agentes de socialización. Vieron la luz a final del siglo XVIII en Occidente y estaban en ese momento dirigidos hacia los sectores sociales letrados, ¿no? Hoy en día ya, qué decir tienen, que con la llegada de Internet en los años 90 del siglo XX, las redes sociales, es un medio de comunicación con perfiles inéditos, desconocidos, cuyo alcance llega a un indeterminado número de personas a las que permite una comunicación a nivel mundial. Es un mundo muy diferente al de hace tan solo 30 o 40 años. Un nuevo agente de socialización, un nuevo espacio de comunicación del máximo relevancia, de la máxima importancia. En cuanto a los mecanismos de socialización, para conocer y para desempeñar todo lo humano, entre las capacidades motoras, mentales e interactivas, destacan cuando cada uno de nosotros llegamos al mundo varias cuestiones o cuatro elementos. Uno serían los reflejos, que son las respuestas automáticas de nuestro organismo, ¿no? El parpadeo, el estornudo, el bostezo, etcétera, ¿no? El dormir, el sonreír, el llorar. Piensen ustedes que la primera comunicación de los bebés es a través del lloro, por ejemplo, ¿no? O a través de determinados sonidos, ¿no? En segundo lugar, hay que hablar de los instintos. ¿Qué son los instintos? Son las tendencias, las inclinaciones que derivan inmediatamente de las necesidades fundamentales de los animales, como por ejemplo el instinto de conservación, de defensa, nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos dicho que aunque en el ser humano hay una primacía de la dimensión cultural, también los instintos como seres biológicos forman parte también de nuestra naturaleza y tienen un papel también importante. Por otro lado, hay que hablar de las tendencias, por ejemplo, la tendencia a explorar el entorno percibido, buscando los porqués de las cosas, los cómos, los paraqués, etcétera, etcétera. Y en último lugar, hay que hablar también de las capacidades. La inteligencia, por ejemplo, es la capacidad de comprender racionalmente y ensamblada con la capacidad de aprender son las capacidades más relevantes del ser humano. Por tanto, reflejos, instintos, tendencias, capacidades son mecanismos, son elementos propios de nuestra especie como especie biológica y también como especie cultural, que desde luego determina y hace que podamos adquirir un determinado proceso de socialización, independientemente de la sociedad, del mundo, de la época en la que hayamos nacido. Un mecanismo de socialización utilizado en todos los momentos del proceso de socialización es la existencia de premios y de sanciones. Piensen ustedes en los niños chicos, ¿no? También en los adultos, ¿no? Hay sanciones que pueden ser mucho más contundentes, ¿no? Y están tipificadas en los códigos civiles, penales y demás, pero todos también un premio cuando hacemos algo adecuado, ¿no? Que nos den una palmadita, pues también, digamos que forma parte de nuestro proceso de socialización, de orientarnos, ¿no?, hacia dónde debemos ir, si estamos actuando adecuadamente conforme a los estándares propios de nuestra sociedad. Y uno de los mecanismos más generales que utilizan los agentes socializadores es a través de la, desde luego, de la motivación a lograr alcanzar metas cada vez más elevadas. En cuanto a la formación de la personalidad, cuando se habla de personalidad, nos referimos a aquello que nos diferencia de los otros. El concepto engloba tanto las características físicas, genéticas y sociales que hacen del hombre, que hacen de la mujer, del ser humano, un individuo específico, singular, pues no existen dos personas realmente ni genéticamente ni culturalmente iguales, Para el que afirma, él plantea respecto al tema de la cuestión de la personalidad, que se configura a la par del crecimiento y maduración del sujeto, y su tesis descansa en la idea de que existen pulsiones y motivaciones inconscientes que encauzan el comportamiento del hombre, y divide la mente humana en tres niveles, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Por otro lado, Jean Piaget, por señalizar también algunos autores muy muy relevantes, en la formación de la personalidad no separa la herencia genética del aprendizaje social, esto es, para él se trata de un proceso activo entre lo biológico y el medio, pues su planteamiento es empírico-genético. Y establece cuatro etapas en el desarrollo. La primera es la sensomotriz, según Piaget, que abarca desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje articulado y el juego. Los juegos de los niños en esta etapa juegan un papel, nunca mejor dicho, pero la redundancia, de primera naturaleza. En segundo lugar, la segunda etapa se denomina estadio preoperativo, incluye desde los 2 años hasta los 7, en el que el niño ya va dominando el lenguaje y va ampliando un razonamiento primitivo. La tercera fase es la operativa concreta que incluye desde los 7 hasta los 11, época en la que ya se puede hablar de un ser social. Va dominando nociones lógico-abstractas y llega a conclusiones a través de su razonamiento, ¿no? Y la cuarta y última fase, según Jean-Paul Piaget, en la formación de la personalidad, abarca entre los 11 y los 15 años. Es el periodo de las operaciones formales en las que el adolescente analiza, deduce, comprende y ya con un importante nivel de abstracción. Señalizar también al sociólogo norteamericano Holley, miembro de la Escuela de Chicago, quien desarrolló la teoría del yo espejo, o también consignar a Mead, quien plantea que el pensamiento tiene un carácter eminentemente social, se desarrolla por y en la comunicación con el otro, y en su contenido también es social en virtud de los símbolos colectivos que emplea para comunicarse. Especial relieve dentro de la obra del planteamiento de Mead sería la idea del otro generalizado. Y para terminar, algunas conclusiones. El pensamiento de estos autores o de este tema, de esta unidad didáctica, hablando del proceso de socialización, de los mecanismos de la socialización, de los agentes de la socialización y de cuántos elementos forman parte de esto que nos hace ser humanos en plenitud, incorporarnos a la sociedad, desarrollarnos como seres humanos, ¿verdad? Se infiere también la importancia de los roles sociales como mecanismos actuantes en el curso de la socialización. Nosotros a lo largo de nuestra vida desempeñamos numerosos roles sociales, en ocasiones roles contrapuestos entre sí que pueden producir incluso disonancias cognitivas. Pero quédense ustedes con la importancia de los roles sociales. Yo en este momento estoy desempeñando el rol de profesora, ¿verdad? Pero en mi vida desempeño numerosos, diversos roles, igual que cada uno de nosotros. Y según avanzamos en nuestro ciclo vital, pues vamos desempeñando unos u otros roles. Además, en función de si las sociedades se complejizan más, pues los roles también se pueden ampliar y, como decía, producirse disonancias cognitivas o conflictos de roles. En segundo lugar, hay que decir que la socialización proporciona a nivel de conciencia categorías mentales, imágenes, conocimientos, prejuicios, estereotipos, en definitiva, ¿qué? Pues unas maneras de pensar, de ver el mundo, dicen los alemanes, un Weltanschauung, ¿no? Sin las cuales la inteligencia y la imaginación no crecería. También decir, en tercer lugar, que la socialización se inscribe en el organismo y en la psique personal, de tal forma que los niños, a quienes sus agentes socializadores enseñan normas, se desarrollan ya desde la infancia como reflejos condicionados en su propia conciencia. También plantear que la consecución de los fines individuales y colectivos es posible gracias al aprovechamiento de actitudes diferenciales de los individuos por medio de la división del trabajo y de la consiguiente distribución de roles. En definitiva, queríamos simplemente con este tema introducirles en una cuestión del máximo interés para unos estudiosos de la sociología. El proceso de socialización, elemento clave, mecanismo fundamental que nos integra en la sociedad y nos permite desarrollarnos como seres humanos en pleno.
Sí, ya estamos. Bien. Una consulta extra. Las tutorías de José. Esta tutoría está grabada. Y se podrán ver en la plataforma igualmente. Bueno, nos vemos entonces, si os parece, nos vemos